En Desayuno Weekend por Radio Nacional nos involucramos siempre con el arte, con la música, con este paisaje que tanto debe inspirar a la hora de componer o de tocar alguna de esas obras que tanto nos pueden llegar a gustar. Él es suizo-argentino, pero suponemos que la raíz patagónica debe inspirar mucho también a la hora de desempeñarse como director de Orquesta Sinfónica Patagonia y también la Orquesta Musique de Lumières. Con ustedes, Facundo Audín, bienvenido a este Desayuno Weekend y a Radio Nacional.
Hola Natalie, hola Marcelo, amigos en San Martín de los Andes y en la Patagonia en general. Es un gusto charlar con ustedes hoy. Sí, mi raíz patagónica, entre comillas, me acompaña siempre y cada día. No, creo que no pasa un solo día en mi trabajo aquí en Suiza donde con alguien no hable, no converse un momento acerca de la Patagonia. Sobre este proyecto que llevamos con la Universidad Nacional de Río Negro, que se llama Sinfónica Patagonia, o sobre la Patagonia en general como un continente de inspiración, como ustedes dicen. Es realmente así, y la región en la que yo vivo, tal vez por eso misteriosamente vine a parar a Suiza, ¿verdad? Que es una cosa que se parece, si bien la mayor parte de mi vida argentina la pasé en Buenos Aires, de todas maneras guardo el sur en lo más íntimo de mi memoria.
Ante todo, Facundo, te agradecemos esta amabilidad y el estar en contacto con nosotros un fin de semana por la mañana con la diferencia horaria que tenemos con Suiza. Pero tenemos que preguntarte cómo está la actividad que está siendo realizada en la Bienal de Neuchâtel.
Sí, estamos muy felices, en efecto, de haber sido invitados junto con mi orquesta suiza, con Musique de Lumière, a ser la orquesta residente de la primera edición de la Bienal de Música Contemporánea de Graubünden en la ciudad de Chur. Esto es muy cerca de Davos, que en Argentina a menudo puede hablarse de Davos. Es una región extraordinaria, como una especie de Patagonia chiquita, un poco más alta, llena de estaciones de esquí, limita con Italia y limita con Austria. Es una región muy culta, de una enorme tradición cultural y una gran tradición creativa. Es donde nació Alberto Giacometti. Y tuvimos el sábado pasado un concierto bastante importante en el Teatro de la Ciudad, con 5 estrenos mundiales y con los compositores presentes, y estamos muy felices por eso.
Los amantes de la música culta deben estar más que contentos con este tipo de eventos porque combinan conciertos, la presentación de solistas de gran trayectoria, ni hablar del director que está ahí presente, entre otros también, y la posibilidad de escuchar obras clásicas y al mismo tiempo obras modernas de compositores suizos, en este caso. ¿Cómo se selecciona el repertorio, teniendo en cuenta que los gustos son muy diferentes, ¿no? En cuanto a quienes aman la música del periodo clásico y aquellos amantes de música más moderna, más contemporánea, más minimalista? ¿Cómo se seleccionan entonces las obras para que sean del agrado de todos?
En efecto, como vos decís, el festival que se llama Tums Contemporans, en lengua rumanche, que es el cuarto idioma de Suiza, el cuarto idioma oficial de Suiza, que es una especie de antiguo latín, de latín mezclado con antiguo alemán. Este es un festival muy específico, ¿sabes? Es un festival de música contemporánea, entonces todo lo que se toca allí son estrenos o bien música de fin del siglo XX o del siglo XXI. Esto parecería indicar que el público luego es una especie de público un poco talibán, muy, muy específico, y un poco público salido de laboratorios, ¿no? En realidad hay que trabajar bastante en la comunicación, pero esto no es necesariamente así. Nosotros, bueno, tuvimos mucho éxito con este concierto. El festival duró 3 días y ya estamos en casa nuevamente. Y se tocaban, como te decía hace un ratito, 5 estrenos de Andreas Pflüger, David Sondón, Dominique Gesnet, Marco Pérez Ramírez, un compositor chileno, francés que vive en Suiza, excelente y una gran obra inspirada en la orquesta de gamelan de indonesio de Claude Vivier. Es una obra del 76-77. Claude Vivier ya murió, es la obra más antigua esa, pero todos los otros compositores estaban presentes al momento del concierto. Y ahora ya estamos de regreso preparando Caballería Rusticana.
Con toda tu trayectoria en nuestro país y también en el exterior, Facundo, como director de la Orquesta Sinfónica Patagonia y al mismo tiempo de la Orquesta Musique de Lumière, y formando parte de esta bienal tan importante en estos momentos, ¿cuánto de lo que vos ves en los festivales que se realizan en el exterior estamos haciendo aquí en la Argentina? ¿Qué cosas tomamos y qué cosas te gustaría ver implementadas que ves en el exterior y aquí no?
Bueno, a ver, ¿cuánto tomamos del exterior? Yo tengo una visión tal vez un poco especial. Yo nunca entendí muy bien qué es el exterior o el interior, o quiénes somos nosotros o ellos. En fin, no lo sé. Nosotros los músicos somos todos artistas, artistas de identidades múltiples, ¿no? Como decía hace tiempo Barenboim, con su amigo Edward Said, y estas identidades múltiples hacen que, simplemente de acuerdo a nuestra formación, a nuestra ambición artística y a nuestra intención de desarrollo humano, ¿no? Nuestro y de la sociedad en la que nuestro trabajo se injerta o busca germinar, intentamos simplemente trabajar de la manera más seria posible. Y en este terreno yo creo que somos muchos, quiero ser optimista, y esto es independiente de dónde, ¿no? Entonces, ¿qué ideas de la estructura, de la manera de organizar festivales con tema específico en Europa podrían importarse, podrían lograrse mejor en la Argentina? Pues yo no lo sé, son muchas cosas, y muchas cosas se hacen en la Argentina y se hacen muy muy bien, ¿verdad? Yo creo que, si tengo que elegir solamente una, creo que sería, en definitiva, la confiabilidad política, la relación en que los organismos de Estado o los emprendimientos que no son de Estado, pero en los que el Estado puede participar o puede colaborar, esos engranajes deberían aceitarse de una manera profesional. Muy a menudo, en fin, o bien no están aceitados, entonces hay mucho rozamiento, o bien, y entonces son lentos, ¿verdad? O bien simplemente en algunos casos el valor de la palabra parece en nuestras regiones haberse deteriorado un poco, ¿no? A la escala política global hablo. No quiero ser crítico y perder tiempo, en fin, no usar tiempo hablando de política, pero creo que la confiabilidad y la sustentabilidad de los proyectos es tal vez el aspecto donde nosotros, ahora me pongo del lado de ustedes, de allí, nosotros tendríamos más que aprender, ¿verdad? De estructuras que tienen, bueno, que tienen más rodaje y que tienen más experiencia.
Volvemos a dirigirle la pregunta al director de la Orquesta Sinfónica Patagonia. Cuentan desde hace 2 años con una representante sanmartinense, con Lucía Delia Gregory, alumna de la Cátedra de Violín de la Escuela de Música de San Martín de los Andes. ¿Cómo fue la invitación? ¿Cómo le dieron la noticia? ¿Ella quería participar, pedía participar de la orquesta? ¿Cómo se hizo realidad este sueño y cuáles son las exigencias que tiene para un músico, que sabemos que la vida del músico es muy sacrificada y comienza desde muy pequeño, especialmente con un instrumento tan difícil como es el violín?
Bien, sí, nosotros, sabes, desde la fundación del programa Sinfónica Patagonia, que es el programa de formación orquestal que lleva la Universidad Nacional de Río Negro y que fue fundado en el año 2009, este año cumple 10 años, estamos muy contentos por muy pronto soplar 10 velitas. Este programa lleva con San Martín y con la región de San Martín una relación muy especial, porque hace muchos años vino a audicionar para tocar con nosotros una maestra de violín de la Escuela de Música de San Martín, que se llama Tania Rubiolo. Recuerdo que también durante muchos años su hermano, Axel Rubiolo, que es un chelista, ha tocado con nosotros también, pero él vive, me parece, en Bahía Blanca. Bueno, la Sinfónica Patagonia y la Universidad de Río Negro se han transformado en una marmita de talentos, ¿no? Y nosotros una o dos veces al año recorremos la provincia y a veces un poquito alrededor de la provincia audicionando y pescando talentos jóvenes. Y una vez, cuando Tania Rubiolo comenzó a tocar con nosotros, al segundo o tercer año que estaba tocando, nos dijo Facundo: bueno, yo no sé si vos sabes que yo enseño violín en la Escuela de Música de San Martín y tengo varios alumnos que les encantaría eventualmente venir, pero la mayor parte de ellos son muy chiquitos, y esta orquesta es una orquesta, como se dice aquí, profesionalizante. Yo no sé si a vos te interesaría escucharlos. Conversamos con Juan Carlos del Bello, el rector de la Universidad de Río Negro, quien me dijo: para mí no hay ningún problema, si vos querés. Yo le dije: mira, yo no soy especialista en orquestas juveniles, pero escuchémoslos y veamos qué pescamos. Entonces tiramos esas redes y me acuerdo, Tania vino, esa vez las audiciones eran en Bariloche, y vino con varios de sus alumnos o varias de sus alumnas, eran como un grupo de, no sé, seis o siete, los cargaron a todos en un ómnibus y vinieron. Y tomamos a varios de ellos. En aquel momento la violinista más interesante era una nena muy chiquita que se llamaba Malena Verduga y que ahora es violinista y está estudiando en Buenos Aires y ya estuvo por aquí en Europa tomando clases y tal. Años después, te diría hace 2 años, vino con su mamá a audicionar también a Bariloche una nena que se llamaba Lucía, que era muy chiquita, tenía, no sé, me parece que 13 años o 13 o 14 años. Era muy alta y muy seria, con anteojos, ¿no? Me miraba fijo y nos había mandado un mail diciendo que también que tenía un poco de identidades múltiples, porque si no me equivoco la mamá es inglesa, bueno, me puedo equivocar, creo algo así, pero la mamá nos había escrito diciendo: mi hija quiere absolutamente poder venir y que usted, maestro, la escuche, y sería un honor que la pudiera escuchar y eventualmente en algún momento pueda integrarse a su orquesta, porque pienso que Tania y Malena le habían contado. Y entonces vino a audicionar y nos pareció sumamente enfocada, muy muy seria, muy, muy adulta, entre comillas, ¿no? Como un músico y alguien que en fin, que puede ser un profesional, ¿no? Y eso es raro que nos ocurra, que ocurra encontrar en las audiciones, porque muchas veces hay gente que toca bien, que puede tocar bien el violín o la flauta o el cello, el clarinete, pero los profesionales se reconocen enseguida, ¿verdad? En el caso de Lucía me parece que ese era el caso, de manera que enseguida le sugería a su mamá que empezara a tomar clases, además de con Tania Rubiolo, con el concertino de nuestra orquesta, que se llama Luis Salva, y que ha estudiado y ha tocado con nosotros aquí en Suiza durante 6 o 7 años, el tiempo que estuvo en Suiza, quien ahora enseña en Bariloche. Y tiene una gran clase de violín en Bariloche. Así que le dijimos: mirá, te tiramos a esta cacerola y vamos a ver cómo funciona. Empezó a tocar con nosotros y las cosas han andado por ahora muy bien. Ella va, me parece, cada semana o cada 15 días a tomar clase a Bariloche y ahora debe estar estudiando como una loca, me dijo su mamá los otros días, porque la invitamos a hacer una pequeña pasantía, bueno, con músicos de completamente otro nivel aquí en Foso de Orquesta, en ópera, así que va a ser la primera vez que toque una ópera y debe estar por llegar a Neuchâtel junto con su familia dentro de unas 2 semanas, así que la estamos esperando y aquí en el atril va a tocar con su profesor de Bariloche, que también viene a tocar con nosotros y se llama Luis Salva.
Integrar una orquesta ya es un lugar privilegiado para cualquier músico, sea a nivel nacional, ni hablar a nivel internacional. ¿Cuáles son esas exigencias y cómo las maneja un director con músicos tan pero tan jóvenes y de distintas procedencias?
Mira, yo trabajo en todas partes de la misma manera. Por supuesto que el trabajo con una orquesta de inspiración, como lo es Sinfónica Patagonia en Río Negro, en la Universidad de Río Negro, tiene objetivos distintos que tocar con una orquesta profesional. Cuando Lucía esté tocando con nosotros una pasantía, tocando Caballería Rusticana de Mascagni en el Teatro de Neuchâtel dentro de 2 semanas, ella va a estar injerta en un contexto que es completamente profesional. Para darte una idea, el concertino de esa orquesta es uno de los concertinos del Maggio Musicale Fiorentino, la ópera de Florencia. Quien ha tocado, en fin, quien ha sido el concertino se llama Lorenzo Fuoco, y fue concertino de Zubin Mehta, que ustedes seguramente conocen, y ahora de Fabio Luisi, ¿no? El heredero de Mehta en el macho musical. Así que ese es el nivel en el que nosotros, en fin, en el que nosotros trabajamos, lo digo modestamente, pero digamos, estamos acostumbrados a tocar de esa manera, ¿no? Y bueno, por supuesto que es un poco distinta de las orquestas argentinas. Se ensayan más rápido, las cosas son más fluidas, el sonido es diferente, los instrumentos son diferentes, a menudo el tipo de instrumentos es de otra calidad, la formación de la gente es distinta. Bueno, en fin, es distinto. Los cantantes también son distintos. Así que yo pienso que... No sé muy bien qué responderte, yo trabajo del mismo modo. Tenemos un plató de cantantes excepcional aquí. Es un coro, el coro es un coro vocacional, ¿sabes? Es el coro participa de la producción. Es un ejemplo de funcionamiento también bastante notable. O sea, una orquesta profesional como la nuestra es contratada por un teatro que coopera con un coro vocacional. Y ese trígono, ¿no? esa pirámide de producción permite una producción de ópera al año que luego parte en tournée en diferentes teatros de Suiza. Así que este año nuestra violinista sanmartiniana va a poder tocar 4 funciones ahora en el mes de abril, los días 26, 27 y 28 de abril. Y luego yo no me acuerdo si con sus papás ella está todavía aquí en junio, porque esta producción continúa con 5 funciones más en el mes de junio en otro teatro. Así que estamos muy felices de recibirla y de que toque con nosotros en los segundos violines.
¿Cómo es el intercambio a nivel cultural, a nivel profesional, entre los distintos componentes de todas las orquestas que se presentan, por ejemplo, ahora en la Bienal de Neuchâtel? ¿Y cómo es el intercambio que está teniendo Lucía, nuestra embajadora sanmartinense, al cruzarse con, por ejemplo, la concertino de la Sinfonieta de Basilea y otros músicos, pianistas, sopranos, de gran repercusión en todo el mundo?
A ver, Lucía va a llegar a Neuchâtel con su mamá y su papá, me parece que dentro de 10 o 12 días. Y nosotros tenemos el primer ensayo de orquesta, si no me equivoco, el día 18 o el día 20 de abril. Yo, en cambio, empiezo con los cantantes y mis pianistas y algunos asistentes directores, entre ellos una directora argentina que está en Austria, una directora argentina que está en Freiburg, en Alemania, y una directora argentina que está cerca de Chicago. Vienen como... Son 3 mujeres este año, pero eso es un poco por casualidad. Vienen las 3 de asistentes a esta producción de Caballería, junto con Musique de Lumière y el Teatro de Neuchâtel. Esta es la producción donde va a tocar, donde está invitada como pasante nuestra amiga Lucía de San Martín de los Andes. ¿Cómo va a intercambiar ella con ellos? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que es a través del sonido y no a través del pedigrí de la gente, porque aquí la gente no anda exhibiendo dónde toca y qué diplomas hizo y a qué estructuras pertenece y en qué otras orquestas está. Es cierto, ella va a estar, digamos, en el atril de solista, en el atril de violonchelo. Ella va a tener uno de los mejores chelistas de Suiza como chelo solo, una chelista de la Sinfónica de Londres tocando también allí, también otra violinista de la Sinfónica de Londres tocando en los primeros violines, varios violinistas de Moscú que viven en Suiza ahora. En fin, el nivel es muy alto, pero la relación entre músicos de un tipo o de otro, de un nivel de experiencia o de otro nivel de experiencia, es una relación a través del sonido, ¿no? Y a veces en triángulo a través del director. Y estando en el foso no se oye muchísimo de los cantantes, pero un poco se oye, y tenemos cantantes muy buenos, así que yo pienso que es el sonido y es el peso del sonido que puede afectar la sensibilidad y entonces dejar una huella en la memoria que pueda en el tiempo ser suficientemente inspiradora para lograr que las vocaciones puedan encaminarse y puedan protegerse, ¿no? Es extremadamente importante que con una chica tan chica sus papás la acompañen y estén no solamente estén de acuerdo, sino que estén enamorados de lo que su hija está haciendo. Así que nosotros apoyamos esto con estoy seguro de que con todo, que con toda la Universidad de Río Negro va a estar como tocando con ella, y seguramente una gran parte de los habitantes de San Martín de los Andes estén tocando con ella en el Foso Orquesta en Neuchâtel, y muchos amigos míos y familia y mi madre en Buenos Aires la van a estar acompañando, y mi padrino en Bariloche, el ex director del Instituto Balseiro, Arturo López Dávalos, que es uno de los creadores de este proyecto hace 10 años, y naturalmente el emblema, si lo puedo decir, o la punta de lanza, como se dice en Francia, del proyecto Sinfónica Patagonia, que es el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Bello. Todos ellos, pienso que les encantaría estar aquí, no creo que estén aquí durante las funciones dentro de 20 días, pero los vamos a llamar por teléfono y les vamos a contar cómo andan las cosas. Y yo pienso que en el momento en que, dentro de un mes y medio o algo así, en que Lucía vuelva a San Martín de los Andes, va a volver con el corazón, ¿no?, o el cerebro mezclados, ¿no?, con un sonido nuevo en su memoria.
Por último, no queremos seguir robándote tiempo, sabemos que estás muy, pero muy ocupado. Estás desde hace unos años ya con ese título o esa nominación al mejor director de orquesta argentino junto a referentes como Daniel Barenboim y Alejo Pérez. Y al mismo tiempo sos tan joven. ¿Cómo te sentís con respecto a eso, habiendo logrado, bueno, esa categorización, si se puede decir de alguna manera? ¿Y cuáles son tus sueños? Porque muchos quisieran llegar a eso y vos tenés todavía mucho tiempo por delante. ¿Cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esos proyectos? Y también, ¿cuándo te tendremos nuevamente en la Argentina y con qué actividades?
Es una pregunta compleja o son muchas preguntas. Lo primero es que yo no considero haber llegado a ningún sitio. Me puso muy contento cuando la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina me mandó una carta diciendo que estaba nominado en la terna de los tres, no sé, creo que se llamaba Mejor Director Argentino del año 2015, y eso era junto a Daniel Barenboim y a Alejo Pérez, que es un amigo de estudios, un compañero de estudios prácticamente. Y al año siguiente, y creo que ese año Alejo ganó ese premio además, lo que también me puso muy contento, y enseguida le escribí. Alejo es el director de la ópera de Flandres ahora, en Amberes. Y Barenboim es Barenboim, ¿no? Es uno de los músicos del siglo, ¿no? Simplemente. Y al segundo año de esta asociación me volvió a nombrar en una terna del mejor director argentino, con Barenboim y me parece que con Carlos Biau, también un grandísimo director argentino, gran director de ópera además. Y me parece que es Daniel Barenboim quien recibió ese premio esa vez. Así que, ¿sabes? No importa, no lo sé, nuestro trabajo es un trabajo de equipo, y los directores competentes somos muchos, y los directores argentinos trabajando en la Argentina son muchos, y los directores argentinos trabajando fuera de la Argentina son varios. Acabo de charlar con otro chico que se llama Hernán Schwarzman, muy buen director en la Haya. Tengo que retomar en Suiza una producción que él hacía con una compañía de ópera, muy cerca de él, como te decía, está Alejo en Amberes, Mariano está, me parece que en Alemania, creo que en Frankfurt o en Colonia, Mariano Chiacchiarini, que justamente ahora está con la Nacional en Buenos Aires, en fin, otro gran amigo, Dodi, está en New York, en fin, sinceramente somos muchos, no lo sé, yo estoy muy contento de esos premios, pero y los saludo y agradezco esas nominaciones, esas nominaciones a premios o premios, pero saludo y agradezco mucho que la Asociación de los Críticos Musicales Argentinos haya tenido esa me haya hecho ese honor 2 años seguidos, pero yo sigo haciendo lo que estaba haciendo, ¿viste? A ellos les gustó, pienso que les gustó mucho una vez como dirigí Edipo Rey y Concierto de Liszt con Sergio Tiempo, y al año siguiente les debe haber gustado mucho como dirigí, no sé, Romeo y Julieta de Berlioz o tal vez Requiem de Guerra con la Nacional en el CCK. Y entonces por eso me escribieron, pero bueno, yo estoy simplemente tratando de dirigir lo más posible y lo mejor posible, y de conectar a gente entre ellas de la mejor manera posible. y mis sueños tienen que ver con eso. En cualquier país donde esté trabajando, en este momento se están abriendo caminos diferentes en Suiza también, se están abriendo caminos discográficos, se están desarrollando caminos discográficos muy interesantes para mi orquesta aquí a través de nuestro sello que está en Granada, en España, que se llama IBS Classical. Se están abriendo caminos en Ucrania, se están abriendo caminos en Albania, se están abriendo caminos en Alemania nuevos. En fin, estamos trabajando mucho y en este momento el proyecto que, más importante que yo llevo en la Argentina es en el sur y es con la Universidad de Río Negro. No obstante eso, estoy contento de tener un concierto en Buenos Aires con la Orquesta Nacional de Música Argentina en el CCK el día 6 de septiembre. Pero antes de eso, los invito a ustedes ya mismo en el primer fin de semana de agosto, entre el 6 y el 10 de agosto vamos a tener conciertos nuevamente con Sinfónica Patagonia, esta vez en la región de Bariloche, con un programa así muy, muy, muy estelar que incluye Sheherazade y Bolero Ravel y música argentina y varios tangos escritos para nuestra orquesta por dos compositores argentinos actuales, Roger Uru y Pablo Ortiz, que está en California. Y también los invito a una serie de audiciones que tomamos, donde a lo mejor la vuelva a escuchar a Lucía, si sus papás la traen, y que van a ser los días 7 y 8 de mayo próximos en Bariloche y en General Roca. Así que estamos en contacto.
Muchísimas gracias, Facundo, por esta información. Estaremos atentos y ampliando para que todos puedan participar de esas audiciones y tener estas inmensas oportunidades que nos se dan todos los días. Gracias por tu trabajo y por compartirlo aquí en Desayuno Weekend por Radio Nacional. Facundo Agudín, director de la Orquesta Patagonia, también de la Orquesta Musique de Lumière, hablaba con nosotros desde Suiza en Desayuno Weekend por Nacional.